Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos la semana con las trágicas noticias de Trujillo cubriendo toda la información. Hay otros asuntos que también tenemos que tratar con ustedes, pero ese es al que vamos a dedicar el programa, porque no solamente tenemos que lamentar la muerte de 6 peruanos y las heridas, en algunos casos muy graves, de más de 80 peruanos, sino también tenemos que sacar lecciones de esto y sobre todo fijar responsabilidades. Pero antes de entrar, anunciarles que vamos a hacer un pequeño cambio en el orden del programa. Vamos a abrir con la entrevista a la decana del Colegio de Arquitectos del Perú. Pero antes de eso, como siempre, eso sí, cumplir con los auspiciadores. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, y como les anunciaba, vamos a empezar al revés. Vamos a regresar sobre las noticias. Voy a explicar lo que es responsabilidad penal, civil, administrativa. Vamos a hablar de dolo y culpa en este programa, pero antes tenemos que hablar con la arquitecta Lourdes Justi, decana del Colegio de Arquitectos del Perú, porque ella sale de acá a el Congreso de la República, donde tiene que presentarse ante una comisión. Arquitecta, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Rosa María. En primer lugar, nuestra solidaridad y pésame con todas las familiares de las víctimas y un reconocimiento especial a los bomberos, que como siempre demuestran su heroísmo para ayudar a salvar vidas.
No, y a la gente, ¿no? A la gente. La noche trágica en Trujillo, los primeros en responder fueron los distribuidores motorizados de Rappi, muchos chicos venezolanos que consiguieron luces de emergencia, saltaron a los escombros a tratar de sacar a la gente, y de hecho sacaron a mucha gente.
Sí,
¿ya? Y la misma población que estaba ahí en la desesperación. Arquitecta, luego de que la empresa Intercorp tiene que asumir, por supuesto, todos los daños causados, físicos, materiales y también el daño moral, de eso voy a hablar más adelante en el programa, acá uno de los temas esenciales es determinar la causa de este accidente. Las causas pueden estar en el diseño del accidente, pueden estar en la construcción,
claro,
o pueden estar en el mantenimiento. Yo, antes de empezar la entrevista con usted, quiero compartir en calidad de primicia una nota que salió el año 2011. Por favor, si me ayudan a poner en pantalla. Miren esto. Esto se publicó en El Búho, la conocidísima revista arequipeña. Todos los centros comerciales colapsaron con lluvias. Se cae el cielo a centro comercial. Se le cae el cielo al centro comercial Real Plaza. Ustedes me dicen, ¿esta es nueva? No, es del 2011, Arequipa, Perú, ¿ok? Se desplomó, ¿qué? El techo de la entrada del centro comercial Real Plaza de Arequipa. ¿A qué se atribuyó? A las lluvias, ¿ok? La nota la voy a compartir, miren, no sé cómo la voy a compartir porque no tengo Twitter, pero voy a ver que se comparta a través de las redes de la República. Han secuestrado mi Twitter, después hablaremos de eso. La tengo desde ayer, me hubiera encantado compartirla antes con todos los colegas de la prensa, pero recién la tengo. Es decir, aquí hay un antecedente absolutamente claro de un incidente del 2011 en que un centro comercial de la misma empresa que contrata a la misma ingeniería, porque aparentemente es la misma empresa de ingenieros la que construye sus centros comerciales, tiene un antecedente en que llueve y el techo se le cae. Sin víctimas, porque el techo cae cuando no había nadie, el establecimiento estaba en ese momento cerrado, se inundan algunas tiendas también, y se reporta el incidente porque otros centros comerciales no se les cayó el techo, pero se inundaron porque había lluvias. En este caso particular, lo que quiero es que tomen atención de un techo caído. No es el mismo techo, no es el mismo lugar, pero es techo con agua que cae. Arquitecta, gracias por estar con nosotros. Usted no conocía esta noticia, ¿verdad?
La verdad que no, y si es que la escuché, la había olvidado, no la tenía en mi radar, para nada. Me sorprende mucho ver esta situación, porque ¿dónde estamos seguros? Como decana del Colegio de Arquitectos, exigimos seguridad en las edificaciones, en todo el proceso, porque no estamos hablando de una edificación informal, que no había dinero. Esta es una edificación que ha pasado por todos los controles, permisos y licencias, tanto para su licencia de construcción como para su etapa de obra de construcción, y también en la etapa de operación nos dicen que ha tenido todos los permisos
e inspecciones. Claro, vamos por el tema, en orden. El tema del diseño, o sea, si el diseño estructural, no el arquitectónico, porque eso se ve, ¿no? Es lo que uno ve bonito, digamos, ¿no? Ustedes están encargados de la belleza. Pero digamos, el diseño estructural, ¿pudo haber habido ahí el problema? O sea, ¿es algo que pasó con la forma en la que se diseñó este domo, de tal manera que tarde o temprano uno de los puntos del domo iba a colapsar?
Mira, de ninguna manera puede ser motivo del colapso el diseño de la arquitectura. De ninguna manera. No. Lo que sí hay que analizar hipótesis. Okay. Hay una primera hipótesis que haya un error desde el diseño conceptual de la estructura.
Exacto.
¿No? Pero si es que esto hubiera sucedido, hay que ver cómo fue el proceso de revisión de la licencia en la municipalidad. Porque cuando uno hace, los ingenieros hacen un diseño estructural, tienen que ver las cargas vivas, la carga del propio techo, si es que hay viento, si va a tener pesos por encima de él, qué coberturas va a tener. Hemos visto que tenía una cobertura, por ejemplo, ahí parece que le han puesto como un manto. ¿Ese manto viene del diseño original o es algo que lo han colocado posteriormente?
Ok, el manto, usted se refiere al domo.
El domo tiene como una capa, parece que le hubieran puesto como una manta, como claro, una alfombrita,
claro,
una cobertura.
Es un material que se pone muchas veces en techo a dos aguas para proteger en temporada de lluvias.
Claro, pero dentro de las coberturas actualmente hay tantas
variedades. Y pesos.
Claro, hay algunos que son impermeables, otros que absorben la humedad.
Claro, que eso puede generar un mayor peso.
Genera peso. Entonces, todo lo primero es, ¿cómo fue concebido el proyecto original de estructuras?
Ok, luego, ¿cómo fue variando en las ampliaciones, modificaciones,
sí,
etcétera?
Sí, pero antes de eso, antes de dar la licencia, pasa por una verificación, revisión exhaustiva.
¿En cada etapa?
No, pero antes de dar la licencia de
construcción. Ah, no, claro, por supuesto.
Tiene que ser revisado por un ingeniero estructural y normalmente son muy minuciosas. Es un trabajo en mesa.
Claro.
O sea, no es al paso, ¿no? Entonces, y el ingeniero estructural es representante del Colegio de Ingenieros, revisa toda la normativa de estructuras del Reglamento Nacional de Edificaciones.
Ves todos los pesos, etcétera.
Sí.
El segundo puede ser la construcción misma.
Exactamente.
¿No? O sea, el ingeniero hizo todo muy bien, pero a la hora, alguien, al momento de construir, no le hizo el drenaje. No le puso la carga que tenía que tener la columna en cemento, fierro, lo que siempre pasa, ¿no?
Sí.
Corrupción.
O también hay siempre en gerencia de proyectos, se habla de tres factores: costo, calidad, plazo.
Exacto.
¿Qué sucede, por ejemplo, cuando uno está apurado que tiene que entregar la obra para Navidad? Costo, calidad, plazo. Si lo hago todo a la rápida, es muy probable que baje la calidad. Son tres variables que tienen que estar equilibradas.
Claro, entonces se hace un análisis de eso también. Entonces vamos viendo que hay distintos momentos en que el daño puede haber sido causado. Y luego viene el mantenimiento.
Así
supongamos que se diseña el domo muy bien, todo sale bien, las cargas, perfecto. Y a alguien se le ocurre, en el transcurso de la vida del proyecto, que ¿por qué no le ponemos esto encima?
Podría ser.
Claro, sin permiso, sin verificación posterior.
Sin consultar con el ingeniero estructural
original. Que, claro, entonces, pum, 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 le pones más peso, llueve.
Absorbe el agua. Son hipótesis, ¿no?
Por supuesto, claro. Todo esto es todo, por si acaso, señores, están en el campo. Pero estamos explicando cómo es el proceso de investigación. Entonces, finalmente, hay un punto crítico, lamentablemente, en el momento que estaba lleno de gente, y la estructura cae, por favor, sobre una piscina de pelotas para niños.
Es atroz.
Es una cosa horrorosa. Bueno, entonces, estas investigaciones, si quieres, forenses, científicas, ¿cuánto tiempo demoran? ¿Hay que llevar materiales al laboratorio? ¿Más o menos en cuánto tiempo podríamos tener un peritaje bien hecho.
Recuerdo que la de Largomar creo que duró un año.
Un año, por eso.
En realidad el peritaje no debe, si fuera todo sector privado, podría ser mucho más ágil.
Claro.
Pero desconozco los pormenores de la normativa legal para este caso.
Claro.
Pero creo que tienen que las autoridades darnos el resultado del peritaje en el más breve plazo posible.
¿Por qué? A ver, hay que explicar
porque
a la gente.
Porque no podemos seguir, o sea, no podemos seguir normalizando estas situaciones que ponen en riesgo la vida de las personas.
Ahora, este peritaje, el que se tiene que hacer, o sea, Intercorp podría también contratar un equipo de ingenieros y poner su peritaje a disposición de los jueces. Pero estos peritajes se tienen que hacer rápido porque de ellos depende determinar algo que penalmente es sustancial, la culpa o el dolo. Mm. O sea, del peritaje depende determinar, porque si hay culpa, la sanción penal es una. O sea, nadie va preso por homicidio culposo. Pero si es dolo, incluso dolo por omisión, que es una hipótesis que creo que se puede trabajar desde la fiscalía, ahí sí la gente va a la cárcel. Es muy diferente. Hablemos un poco entonces ahora del sistema de inspecciones de las municipalidades. La municipalidad de Trujillo dice que efectivamente en septiembre se hizo una inspección. Lo dice también el gerente general de los establecimientos comerciales de Intercorp. Dice, sí, y pasamos muy bien, y no hubo ninguna sorpresa. ¿Qué podría haberse visto en una inspección? Porque el alcalde insiste que la norma establece que no haces análisis de estructuras con ingeniero estructuralista, sino haces una supervisión visual. Las obras hablan, entonces, ¿qué podrían haber visto en esa inspección que no vieron, que hubiera anunciado lo que iba a venir?
Ya, mira, los inspectores tienen que seguir un formato oficial que tiene una serie de observaciones. Entonces, unas están referidas a incendios, prevenir incendios, y otras, colapso estructural. Uh-huh. Así lo dice, una columna. Entonces, en alguno de los ítems, justamente en ese capítulo, dice que se tiene que hacer una inspección ocular, lógicamente, para ver si es que existen grietas, fisuras, humedad, filtraciones y otra serie de elementos que van citando ciertos artículos del Reglamento Nacional. Entonces, en las inspecciones, ¿cómo empiezan? Yo he participado en cientos, porque soy inspectora y también soy asesora. Entonces, los inspectores siempre van al punto más lejano y al techo. Lo primero que se hace es ir a ver los techos.
Lógico.
Entonces, yo me pregunto, cuando han ido los inspectores, ¿han visto el techo? ¿Estaría ya esa humedad que vemos, esa manta verde que en algunas otras fotografías se ha visto? Después podemos ver que hay una inclinación.
Claro, si uno ve esa fotografía, efectivamente ve humedad a simple vista.
Y en otras fotos, porque cada fotografía va variando un poquito, se ve como que todo es verde, como que hubiera un musgo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿Eso
no lo vieron en septiembre?
¿Existía en septiembre o no? Y luego tiene que haber una serie, todo un alrededor de canaletas y desagües. ¿Había agua acumulada o no? ¿Estaba empozada? ¿El sistema de drenaje tenía un mantenimiento para que funcionara?
¿Estaba obstruido?
Exacto.
Ahora, usted me contaba antes del programa que de esto se toman fotografías. Es decir, que hay material gráfico en un expediente de la Municipalidad de Trujillo.
Sí, la norma es muy clara. Nosotros tenemos el Decreto Supremo 002-2018 y una resolución jefatural que da todas las pautas e indica que todos los puntos que ve el inspector tiene que ir tomando un panel fotográfico que forma parte del expediente que tiene que estar en la Municipalidad de La Libertad.
¿En Trujillo está?
Sí, en Trujillo.
O sea, si se quiere
tiene
hacer,
que estar, claro, o sea, es parte
claro,
de su labor.
Parte de la investigación, digamos, forense, es revisar ese expediente y revisar todita las fotografías para ver si ahí se logra ver la causa que determinó la caída del techo. ¿Usted cree que esa causa ya estaba ahí hace 6 meses? Tenía que estar.
Bueno, yo no soy experta estructural, ni soy la responsable del peritaje.
Claro.
Pero es muy probable
si usted
que
participa,
ya haya bien.
Digamos, en su calidad de inspectora, ha estado más de 100 inspecciones en su vida.
Ya, por supuesto, uno tiene que ir y verificar los techos y tomar la foto, está bien, o hay una observación, está húmedo, o la canaleta se tiene que filtrar. Pero ¿qué es lo que pasa en la práctica? A veces los inspectores tienen una programación de muchos expedientes o están apurados, se saltan de algunas observaciones, algunos requerimientos de lo que dice el formato que tienen que verificar. Eso es lo que se tiene que ver. No es posible que nosotros, los pobladores, vayamos a un centro comercial de tanto prestigio o cualquier edificación y la municipalidad no nos garantice que la inspección técnica de seguridad en edificaciones ha sido llevada de manera diligente.
¿Hay corrupción?
En el país hay corrupción en todas partes. ¿Ya? Y es verdad, también hay mucha corrupción dentro de las inspecciones. Lamentablemente es así. No hay cultura de prevención tampoco por parte de los empresarios. En general, los empresarios están muy abocados a sacar adelante su negocio, la parte comercial. Y es interpretado todos los requerimientos que también piden los inspectores de seguridad como una carga, una obstrucción, un gasto inútil.
Tan de eso que tenemos el cambio de la ley. O sea, el cambio de la ley se dice, miren, los alcaldes son arbitrarios, los alcaldes son corruptos, los alcaldes están cobrando coima a los empresarios con el cuento de las inspecciones. En realidad, a los alcaldes no les interesan las inspecciones, les interesa sacarle plata a los empresarios. ¿Qué hacemos? Hacemos una ley para que, bueno, salvo que haya riesgo de vida, nadie te puede cerrar el establecimiento comercial. El problema es que eso ha sido interpretado por los alcaldes como, bueno, nos han quitado las inspecciones, lo cual no es verdad.
Pero esa ley no se ha aprobado. No, todavía no. Sigue vigente cada 2 años.
No, cada 2 años. Me refiero a la de octubre del 2023. Es la ley que establece, la ley Nano, por ejemplo, la ley que establece que el alcalde no te puede cerrar más de 48 horas si presentas la documentación.
Ya, pero sí hay unas excepciones.
Ah, no, claro, y la excepción es la vida.
En esa misma ley... Sí. Que yo considero que sí tiene muchas cualidades positivas, porque existía mucha casi extorsión.
Por eso te lo digo,
entonces,
por corrupción.
Venían antes un inspector, decía, te cierro el local, te pido tantos requisitos que son imposibles de cumplir en 2 días. Vengo hoy día lunes a las 6 de la tarde, 4 de la tarde, y voy a venir el miércoles a las 8 de la mañana. Imposible. Entonces, sí creo yo que es bueno que haya sido esa ley. Y esa misma ley, la de octubre, el 23, sí dice, no se puede clausurar, salvo que haya riesgo inminente.
Exacto.
Entonces,
la vida
si hay riesgo inminente, sí lo puede cerrar la municipalidad, pero que demuestre cuál es el riesgo inminente.
Claro. Entonces era bajarle un poco a la corrupción municipal, pero favoreciendo al centro comercial. El problema es que algunos alcaldes señalan, no, a nosotros ya no nos permiten cerrar.
Y como, sí ya,
no nos
cerrar.
Como ya no nos permiten cerrar, entonces, bueno, pues así es. No, que no es verdad, como usted dice, sí se puede cerrar.
Pero tiene que demostrar que el riesgo es inminente.
Ahora, ¿cómo demostrarlo en este caso si no se ve?
Bueno, pero por ejemplo, mira, antes los inspectores decían, me parece que, ¿ya?
Claro.
Entonces, uno tiene que tener una inspección ocular, además del especialista. ¿Quién es el especialista? El ingeniero civil, que es el que ve las estructuras. ¿Sabían ustedes que la norma actual no exige que vaya un ingeniero civil?
Entonces, ¿quién tiene que ir?
Son solamente 3 profesionales. Puede ser que a un arquitecto le corresponda ver eso.
¿Y el arquitecto?
Y no la especialidad. Actualmente, por ejemplo, lo que es rutas de evacuación, la capacidad, los aforos, los recorridos, que es materia del arquitecto, lo puede ver un ingeniero agrónomo.
¿Agrónomo?
Sí me ha tocado a mí estar en una inspección que no tienen idea de lo que está diciendo. Yo le digo, ¿de qué profesión es usted? Ah. Agrónomo.
Bien.
Entonces, nosotros exigimos desde el colegio que se cambie de inmediato este artículo del Decreto Supremo 002 y vuelvan los 4 inspectores. Obligatorio. Un ingeniero civil, siempre. Un arquitecto para la ruta de evacuación, siempre. Un electricista, siempre. Y el cuarto inspector puede ser un ingeniero sanitario para que vea el sistema de protección contra incendios,
eléctrico,
químico, industrial.
Estructural.
Y electricista, estructural y arquitecto de todas maneras. Y el cuarto, hay diversas profesiones de ingeniería que pueden verificar el estado de los equipamientos, ¿ya? Entonces, pero actualmente no. Entonces habría que ver, ¿en esta inspección fue un ingeniero civil o no?
Probablemente no.
Sí. Y si es que fue el ingeniero civil, ¿miró el techo? ¿Se subió o no? Y
también están las fotos, hay que ver.
Hay que ver si están las fotos. Y también hay que innovar. ¿Qué pasaría si este techo no tiene una escalera de gato para subir? Tenemos ahora mucha tecnología, usemos drones, la municipalidad tiene fondos. Recuerdo hace años cuando los inspectores nos dieron la camarita digital y todo el mundo, wow, La gran novedad, la cámara digital, ¿no? Y ahí se daban las fotos. Ahora usemos los drones y toda la tecnología para asegurar que al menos la inspección ocular sea a detalle.
En el caso de estos centros comerciales, sobre todo los construidos por esta firma de ingenieros que ayer borraron su página web, que es sintomático, ¿no? O sea, que un grupo de ingenieros borren la página web preocupa. ¿Usted cree que debería haber una inspección oficiosa en este momento en todos los centros comerciales de Intercorp?
Yo invoco a todos los propietarios de centros comerciales, que estoy segura que todos tienen un área de mantenimiento, de seguridad, que se enfoquen ustedes mismos como empresarios a verificar con los mejores profesionales las condiciones de seguridad.
Hoy, si no nadie, nadie va a volver.
Para seguridad contra incendios como la parte estructural. Y los centros comerciales tienen dinero. Pero sepan, miren el daño que significa esto para la vida de las personas, las familiares, para la misma empresa, para todos los locales que han alquilado en este centro comercial. O sea, la pérdida es enorme. Prevención. Y a las autoridades, por supuesto, al alcalde de Trujillo, le digo, contrate a los mejores profesionales con la mayor experiencia en su área de gerencia de riesgo de desastres y subgerencia de riesgo de desastres. Viendo en las páginas web, no serían las personas más idóneas.
Las que tiene actualmente.
Exactamente. Eso es una información. Me indican que el subgerente tiene quinto de secundaria y que no tendría la experiencia. Eso es cuestión de verificarlo. Pero entonces, si yo como alcalde me preocupo por la seguridad, ¿a quién voy a traer? ¿Al que le debo un favor político? ¿A mi amigo? ¿Alguien con quien me puedo poner de acuerdo? ¿O al mejor profesional que sé que se va a dedicar?
Así es. Y el problema,
¿en manos de quién estamos? Entonces, exigimos.
Y usted sabe perfectamente que las municipalidades, lamentablemente, a este tema de prevención no le dan la importancia debida. Nunca se la dan.
Sí. Y desde los colegios profesionales nosotros siempre estamos para aportar. Por supuesto, exigimos que todo puesto, tanto gerencia de gestión de riesgos, subgerencia de gestión de riesgos, planificación urbana, etcétera, estén en manos de los mejores profesionales. Obligado, profesional, colegiado, habilitado y con experiencia acreditada y certificada en el tema que va a tener bajo su responsabilidad.
Muy bien, muchísimas gracias, arquitecta, por haber estado con nosotros. Vamos a requerir seguramente su ayuda más adelante cuando comencemos a conocer los resultados de los peritajes. Porque no solamente se caen centros comerciales, ¿no? Se caen puentes en el Perú también. ¡Puentes!
No estamos seguros, ni dentro ni fuera.
Ni fuera.
Y todo esto es por la baja calidad de los profesionales que se están colocando en los puestos públicos. Porque si estuviéramos fiscalizados, bien fiscalizados, ahí sí, riesgo inminente, cierre de local.
Así es. Y acá
pero
nadie.
Valores, actuando con ética, sin corrupción. Y justamente estamos invocando una mesa de trabajo para escuchar a todos los actores. Ni todos los empresarios son corruptos, ni todos los inspectores, ni los alcaldes.
Así es.
De todo hay. Juntémonos para sacar adelante las mejoras que se requieren para asegurar la seguridad de nuestros ciudadanos.
Sí, pero hay que decir algo que a veces no se dice, ¿no? La corrupción mata. Ah, claro que mata.
Y mata bastante.
Y
¿no?
mata bastante.
Y más aún un ingeniero estructural, una persona, un funcionario a cargo de la seguridad de una edificación. Imagínense, miles de personas van a los centros comerciales, a los estadios, a los conciertos, a los cines. ¿En manos de quién estamos?
Así es. Muy bien, vamos a la pausa. Rezamos con toda la información que teníamos preparada para ustedes. Pausa y volvemos.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 avanzan lentamente. Solo el 17% de las metas están en camino, mientras muchas han retrocedido. La pandemia, los conflictos y el cambio climático han afectado a los más vulnerables. Ante estos desafíos, los emprendimientos sociales y ambientales generan un impacto positivo al combinar sostenibilidad con rentabilidad. Actualmente, hay más de 100 millones en el mundo, aportando el 2% del PBI global. En 2023, la ONU los reconoció como clave para el desarrollo sostenible. En Perú, la plataforma Kunan impulsa estos negocios. Con más de 10 años de trayectoria, ha otorgado 1 millón de soles en fondos y apoyado a 400 emprendimientos, fortaleciendo el ecosistema de impacto. Para su crecimiento en sectores vulnerables, es clave facilitar financiamiento, reducir la burocracia y fortalecer redes de apoyo, impulsando así el desarrollo sostenible del país.
El día viernes a las 8:40 de la noche, como ustedes saben, se desplomó el techo del centro comercial Real Plaza de Trujillo, de propiedad de la empresa Intercorp. Este hecho trágico ha causado la muerte de 6 personas. Hay más de 80 heridos, algunos de ellos de gravedad, y otros que van a tener que vivir con las secuelas de lo que ha sucedido. Esto tiene responsables sin lugar a dudas, ¿ok? Hay primero una responsabilidad civil que es la que emerge de este daño. Esa responsabilidad civil tiene que ser atendida por Intercorp o por la empresa que maneja los centros comerciales. Esto implica cubrir todos los gastos médicos, cubrir todos los sepelios, los traslados, las atenciones médicas extra, todo. Además del costo de la búsqueda, rescate, remoción de escombros, etc. Ese daño emergente lo tienen que asumir, además de las sanciones administrativas, que pasan desde la clausura del centro comercial. ¿Por cuánto tiempo? Dependerá de la autoridad. Y luego vienen las sanciones penales, y de eso vamos a hablar también. Porque la sanción penal, a diferencia de lo que muchos de ustedes puedan creer, tiene que ser determinada por la intención del acto. Para que tengas homicidio doloso y por tanto prisión efectiva, tienes que tener la intención de matar. O haber omitido dolosamente tus obligaciones. Ese es el dolo por omisión. El homicidio culposo, que es evidente, es el que se deriva de un acto sin intención, pero que causa la muerte igual. Entonces, como ven, son distintos planos de responsabilidad. Pero el eje central de todo esto está en determinar la causa. Vamos a volver a poner esta nota de El Búho del año 2011. Se le cae el cielo al centro comercial Real Plaza. Exactamente igual. Se caen 2 bloques muy grandes del techo de la entrada del centro comercial Real Plaza en Arequipa. 2011, llueve intensamente en Arequipa y el techo se cae. No había nadie. Eran horario nocturno, no había nadie, no pasó nada. Claro, hubieron daños, por supuesto. Este antecedente tan antiguo como el 2011 nos lleva a preguntarnos si estamos hablando de la misma ingeniería, estamos hablando de los mismos equipos, de los mismos diseños o similares. Todos estos malls tienen patios de comida, techados. Lo que se requiere es que todos los alcaldes del país en este momento que tienen bajo su jurisdicción un establecimiento de esta naturaleza hagan las revisiones correspondientes. Y como hemos visto, no son solamente ir y mirar. Pero yo quiero poner en primer término también a las víctimas. Porque siempre pasamos por encima de las víctimas y son números, ¿no? Y en este caso no son números. Vamos con la nota, por favor. Hay unas historias detrás de esto. En primer lugar, una familia de 3 integrantes, completa, fallecida. Un suboficial de la policía, no sé si tenemos las fotos, su esposa docente y una niña de 2 años, su bebé. Los 3 mueren. Por favor, si me pueden ayudar con lo siguiente, que creo que son las fotografías que tenemos. Ahí los tenemos, la familia de John Chávez, su esposa Daniela y su bebé. Luego, Hayumi Carvajal, una joven trabajadora de Ripley. Su novio que estaba con ella sobrevive y le tienen que amputar la pierna. Jekyll y Paraguirre, que está ahí, es un muchacho deportista. Como cualquier otro, viernes en la noche, pasando un rato seguro en un centro comercial. Tenemos otras fotografías, por favor. No, hay otra persona de 83 años también fallecida. Y finalmente otro joven también. 6 fallecidos. No, perdón, me falta una foto. Ahí hay 5 los que han visto y uno más, 6. Es confuso porque en las primeras horas en redes sociales se hablaba de 30 muertos, 35 muertos, 20 muertos. no había una voz autorizada en los primeros minutos para organizar el rescate ni para dar información. Y eso le correspondía directamente al centro comercial. En los primeros minutos. ¿Cuál es su plan de contingencia? Lo que vimos fue que la propia población, o sea, los que estaban ahí, los muchachos del Rappi, los chicos casi todos venezolanos, se escuchaban en las voces, en las grabaciones, cogiendo luces de emergencia que estaban a mano, con lo que podían. ¿Dónde está el plan de contingencia del establecimiento comercial? Porque tiene un plan de contingencia que no consiste solamente en evacuar a la gente, sino organizar el rescate. Y luego los voceros. Tiene que inmediatamente haber un vocero de la empresa que responda a los medios de comunicación y a la desesperación de las familias que no encontraban a los suyos, que se demoraron en encontrarse. Todos hemos visto cómo le dan la noticia al padre del muchacho que le amputan la pierna. Tras una reja le dice, su hijo ha sobrevivido, pero han tenido que amputarle la pierna derecha. Y miren, las gestiones de crisis se entrenan. Se entrenan. Yo he participado en muchos entrenamientos de crisis con escenarios simulados muy parecidos a este. Acá no ha habido por parte de la empresa una preparación adecuada para enfrentar las primeras 24 horas de la crisis. Discúlpeme, no basta decir que cierras todos tus establecimientos comerciales en el Perú por duelo. Lo primero que tendrías que hacer es cerrarlos para hacer inspecciones, porque estás hablando del mismo equipo de ingeniería que ayer bajó su página web. Entonces, primeras horas rescate organizado por la gente, luego por los bomberos y la policía, médicos, emergencistas, las emergencias desbordadas en Trujillo. No había espacio para todos en un solo hospital, han estado en todos los hospitales de Trujillo. La gente que ha trabajado toda la noche, ya con perros, buscando y buscando, hasta que finalmente el día domingo en la mañana se declaró concluido el proceso de búsqueda y rescate, con 6 fallecidos. Pero claro, varios dijeron que eran 8. Y mucha gente en Trujillo comenzó a protestar diciendo que les estaban ocultando información. Y con toda razón. Y con toda razón. De nuevo, no hay una vocería única que te da la información. Con listas de heridos, con hospital. Eso se ha tenido que ir reconstruyendo por la prensa después. Y ahí la empresa, y si no es la empresa, es el alcalde, porque el alcalde es el jefe de Defensa Civil, que a fin ayer hizo conferencia de prensa y asumió su responsabilidad en eso y dijo, sí, son 6 fallecidos. Muy bien. Y estos son los heridos. Lo primero. Lo segundo es la atención. La atención a las personas. La empresa dice que los ha atendido desde el primer minuto. El gobernador César Acuña ha dicho que no les han dado nada, que no han acompañado a nadie. Con lo cual tenemos dos versiones completamente distintas sobre un mismo hecho. Y digamos que César Acuña es el gobernador regional de La Libertad, ¿no? ¿Por qué tendría que mentir? O estamos en el plan de yo te acuso, tú me acusas, yo te acuso, tú me acusas, echen la culpa al otro. Porque acá, como hemos visto en la entrevista con la arquitecta, viene el segundo problema, es que quiénes son los responsables, además de la empresa y su responsabilidad directa, innegable, inocultable, manifiesta, quiénes son los responsables desde la autoridad. ¿Quién lo hizo correctamente la inspección? ¿Qué detalles se omitieron en la inspección que pudieron haber previsto lo que pasó? Hemos visto las fotos. Ese techo está verde. Yo no soy ingeniero de estructuras. ¿Pero eso no estaba ahí en septiembre del año pasado? ¿No estaba eso? ¿No lo podían ver? ¿No podían determinar si esa membrana que vemos claramente, especie de tela, pesaba o no pesaba? ¿No podían pedir un informe sobre eso? ¿Qué más? Denuncian al dueño de Intercorp y al alcalde de Trujillo. Miren, esto lo ha presentado un particular, pero eso no es serio, ¿ok? Para eso se está trabajando con la Fiscalía y para eso se está trabajando con, espero, los peritajes que tienen que aparecer. El señor Carlos Rodríguez Pastor es uno de los hombres más ricos del Perú y de Latinoamérica, una fortuna personal gigantesca. Y sabe perfectamente su empresa Intercorp que tienen que pagar las reparaciones civiles que la justicia ordene sin dudas ni murmuraciones. Es más, podrían hacer transacciones extrajudiciales hoy si quisieran, con todas las familias, y judicializar la parte penal, ¿no? Pero eso se va a pagar porque se trata de empresa formal. Si fuera una empresa informal o si fuera el Estado, ya hemos visto lo que pasa. Pero al final del día las empresas formales sí pagan las indemnizaciones civiles. Ah, de todas maneras. El punto es acá, además de la responsabilidad penal, determinar, reitero, la causa. Si la causa era previsible, sí hay dolo por omisión. Y ahí sí, todos los que resultan responsables, como dice la ley. El dueño de la compañía Intercorp no necesariamente es quien resulta responsable. Puede ser el gerente de operaciones, el gerente general, los miembros del directorio de Intercorp. Y por el lado de la administración, efectivamente, el alcalde, el gerente de seguridad ciudadana o el gerente de defensa civil, el subgerente de defensa civil, los inspectores que no vieron lo que tenían que ver, etcétera. Es bastante más complejo que simplemente decir Rodríguez Pastor tiene que ir a Chayapalca. Es más complejo que eso. Eso lo dice un político demagogo. Porque necesita apuntar con el dedo sobre lo que ese político demagogo no está haciendo. Pero es más complejo que eso. Y sobre eso tenemos el comunicado del señor Acuña. Como gobernador regional de Libertad, expreso mi profunda indignación ante la actitud insensible del grupo Intercorp propietario de Real Plaza frente a la tragedia que ha cobrado 6 vidas y ha afectado 82 familias. En el momento más crítico, ningún representante de la empresa se hizo presente para asistir a las víctimas. No brindaron apoyo en el traslado de los heridos a los hospitales ni mostraron solidaridad con las familias afectadas. Claro, le está echando la culpa al otro. Lo más indignante es que, pese al heroico esfuerzo de nuestros hombres, rescatistas y personal de salud, Intercorp permaneció indiferente. Ni un gesto de apoyo, ni un refrigerio para quienes arriesgaron la vida para salvar a otros. Exigimos a la Fiscalía y al Poder Judicial que actúen con firmeza en investigar todo este caso. La idea debe aplicarse sin privilegios en honor a las 6 familias que han perdido la vida, a los 82... Da, 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 da. Pero no dice una palabra el alcalde, que es bastante cercano a PP, ¿no? Creo. ¿No? ¿Quién es el jefe de defensa civil? El alcalde, pues. Entonces, estamos en el plan de al otro, al otro. Mira al otro, no me mires a mí, mira al otro. O sea, ¿qué va a decir Acuña? ¿Que Rodríguez Pastor tiene más plata que él? Y que, por lo tanto, él es el culpable. Mucho cuidado con los políticos demagogos en este caso, son una vergüenza. La empresa ha dicho que ha estado en todo momento y que ha pagado todas las cuentas y que las va a pagar todas. Porque además, de verdad, no tienen, en eso no hay discusión. Tienen que pagar hasta el último centavo, sin discutir. La discusión está en el quantum de las reparaciones civiles. Las reparaciones civiles tienen daño emergente, lucro cesante, daño personal, daño moral. Son 4 elementos. En cuánto cuantificas eso y cuánto es el paquete que le armas a cada familia, eso es otra historia. Pero que tienen que pagar el daño emergente, de todas maneras, sin discusión. Y la empresa lo ha aceptado. Así que ese no es el problema. El problema es determinar la causa del accidente. Eso es lo central. Pero además, para agravar las cosas, tenemos problemas también en el Congreso. Vamos a una pausa y regresamos sobre lo que ha sido todo un tema este fin de semana. Ya lo tratamos con la arquitecta, pero lo vamos a volver a mencionar. ¿Qué ha pasado en el Congreso respecto a los centros comerciales y las medidas de seguridad que tienen que haber con ellos? Pausa y volvemos. Bueno. Bueno, la República ha estado cubriendo este tema extensamente durante el fin de semana y se planteaba esta pregunta en uno de sus titulares. ¿Por qué no se pudo clausurar el Real Plaza en Trujillo? Esto dice la ley que limitó el cierre. ¿Qué pasó? Como ustedes recordarán, en diciembre del 2023 hubo una balacera en el Real Plaza. Y en esa balacera lo que se estableció fue que un delincuente que había sido abatido ahí generaba una situación, esta balacera, una situación de riesgo, y el alcalde decidió cerrar el establecimiento. ¿Ok? Pero el congresista Cabero le respondió públicamente. Dijo, usted no puede cerrar más de 48 horas porque ya hemos sacado una ley para evitar las arbitrariedades. Y es verdad, como ha dicho la arquitecta, lamentablemente en el Perú tenemos mucha corrupción en todas partes. Corrupto el constructor, corrupto el alcalde, corrupto el inspector, corrupto el policía, corrupto, corrupción en todos lados. Entonces, ¿qué pasaba? Los alcaldes prácticamente extorsionaban centros comerciales, diciéndoles, bueno, si no me cumples de acá hasta acá, te cierro. Un día de cierre es una catástrofe económica. Entonces, al final del día, se aceptaban las coimas. O, si no se aceptaban, porque una empresa seria que no aceptaba, tenía un daño económico gigantesco que además nadie le iba a reparar. El Congreso sacó una ley que trabajó Nano Guerra García, que en paz descanse, con Alejandro Cabero y con la Asociación de Centros Comerciales del Perú que preside Carlos Neuhaus. Y lo dijeron públicamente, hemos trabajado esta norma para evitar las arbitrariedades de los alcaldes. Pero esa norma establece con meridiana claridad que si hay un peligro inminente para la vida de las personas, sí se puede cerrar el establecimiento. El asunto es que para que haya un peligro inminente para la vida de las personas, tiene que determinarse ese peligro. Si nadie lo ve, porque está oculto, entonces no se puede cerrar el establecimiento. Ese es el tema. Ayer hubo una reacción preocupante en el centro comercial Real Plaza Sur, me parece, ¿no? En San Juan de Miraflores, porque las losetas del suelo estaban levantadas en el patio de comida con rajaduras. Eso no significa que el techo se va a caer, pero claro, la gente está asustada y con toda razón. Pero sí amerita una inspección y sí amerita darle a la seguridad a la gente de que estamos en espacios seguros. ¿Qué más pasó? ¿Quién votó por esta ley, por si acaso? ¿Ya? Fuerza Popular, APP y aliados aprobaron la ley, la famosa ley 31.914. Establece que las municipalidades deben levantar de clausura de un centro comercial en un plazo de 48 horas. Si te presentan la documentación, chao. Es muy favorable a los centros comerciales, pero tenemos que entender que también estábamos hablando de un problema de corrupción, de nuevo. Y finalmente nuestra señora presidenta se olvidó. Se olvidó que esta ley ella misma la promulgó. Y la verdad es que le dedicó un minuto de silencio en el homenaje al cierre de las heridas con el Ecuador, 30 años de la batalla de Cenepa, un minuto de silencio y eso ha sido todo. Claro, el ministro de Arancén ha salido a decir que pide la más enérgica sanción para los responsables, pero sabe que esto va a demorar y demorar mucho tiempo. La lista final, por favor, que tenemos, estos son las víctimas. Ahí los tenemos ya con los nombres completos. José Santa María Jararroyo, 83 años. Jekyll Iparraguirre Palomino, me parece que tiene 35 años. Harumi Carvajal Velázquez, una joven vendedora de Ripley de 24 años. John Percy Chávez Valeriano, el suboficial de la policía, padre de familia, su esposa, docente, Daniela de la Cruz Ramos, y su hijita de 2 años. ¿Esto pudo haberse evitado? Yo creo que sí. Pero todavía estamos en el plano de las hipótesis. Se tiene que hacer la investigación y la investigación va a demorar. Lo que hay que es urgir a las autoridades, que se llenan la boca diciendo que están a disposición, que son solidarias con las víctimas, a que el peritaje se haga lo más pronto posible. Si la empresa hace su peritaje de parte, bien por ella. Pero el Estado peruano, como municipalidad de Trujillo, tiene que hacer el peritaje. Y la Fiscalía, como autoridad que va a dirimir la parte penal, tiene que mandar a hacer el peritaje de una vez. Esos escombros no se pueden mover hasta que no se haga el peritaje. La forma en que la estructura ha caído, los materiales, todo eso está sujeto a investigación. Y nuevamente, sacar lecciones de esto. Sacar lecciones importantes de toda esta tragedia. Porque esto no puede volver a ocurrir. Y que cuando ocurre que se cae un techo en Arequipa, en 2011, hace 14 años, sirva para que no se caiga un techo en Trujillo. Esa es la cultura de prevención. Antes de despedirnos, tengo que hacer un aviso de servicio público, contarles una triste historia. Yo no he podido ayudar a nadie ni participar en los debates de este fin de semana porque me han robado mi cuenta de Twitter, como lo escribí ayer en una columna aquí en La República. Es un hackeo bastante elaborado, me parece, de gente que sabe lo que está haciendo. Se apropiaron de mi cuenta a través de un esquema de engaño, señalándome que me estaban cerrando la cuenta. De hecho, yo entraba y no podía entrar, aparte de ella. Y de esa manera obtuvieron mi clave, y a través de mi clave, cambiaron mi correo, cambiaron todo. Yo ya lo informé a Twitter Support, ahora se llama X Support. He recibido llamadas de WhatsApp de esta gente haciéndose pasar por X Support también. O sea, es un esquema bien elaborado. Cada 48 horas publican mi fotografía o fotos mías también de archivo diciendo que yo patrocino la venta de unas horrendas criptomonedas que en mi vida voy a haber patrocinado. Eso ustedes me han visto cómo opiné en el tema de Milei. Pero lo hacen para usurpar mi identidad porque la cuenta tiene 3.770.000 seguidores. Ese es el problema. Es un bocadito muy, muy apetitoso para ladrones de identidad. Lo que les pido es que si ustedes están en Twitter, denuncien que mi cuenta ha sido hackeada. A ver si Twitter Support responde. Me dicen que trabajan en la India. Si alguien está en la India o alguien conoce a alguien que trabaja en Twitter Support, que contesten los correos, ¿no? Cada 48 horas tengo que volver a poner un reclamo y así se vuelven a bajar, sacan los correos que pone el usurpador. Perdón, los tweets que pone el usurpador. Pero no puedo estar en este plan eternamente. Por último, es posible que pierda la cuenta. Y ahí tomaremos medidas y les diré en ese entonces qué es lo que vamos a hacer. Pero no me voy a quedar sin tener una forma de comunicación con ustedes muy rápida, muy potente y muy efectiva. Algún camino encontraremos, además de este, por supuesto. Muy bien, nos tenemos que despedir, no sin antes mencionar a los auspiciadores del día de hoy. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Nos vemos el día de mañana. Hay otras noticias importantes del fin de semana, pero hemos querido dedicar íntegramente el programa al caso de Trujillo. Nos vemos mañana. Hasta pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.